Quirol al día con César Pérez Cazolas.
Arratsaldeon, 2:16 de la tarde en esta jornada de lunes 19 de septiembre, un día donde Bermeo todavía celebra el doblete conseguido por su trainera, la Bo Vizcaya. Los Diker Zabala ponen punto final a su brillante temporada, logrando también la Euskolabe Liga, octava corona para el club bermeotar. Y es que Bermeo se imponía ayer en la última regata del curso en aguas de Portugalete, por delante de Hondarribia, consiguiendo su octava Liga CT, doblete Euskolabe Liga y bandera de la Concha para el bote de Iker Zabala, sin duda los grandes dominadores de la temporada de remo. Tercera vez que Urdaibai consigue el doblete, la última vez fue hace 6 años, en 2016. Buen fin de temporada también para la Ekitxarra, que han conseguido mantener su puesto en la élite y Suntxa seguir abogando con los mejores. En el playoff de la Liga Femenina, las remeras de Tolosaldea, muy superiores a Deusto, van a continuar remando la próxima temporada en la Liga Euskotren. En fútbol, la Real Sociedad sufría para ganar al Español 2-1, victoria de los donostiarras con goles de Sorlo, del noruego, y de Brais Méndez, el cuarto, por cierto, del gallego esta temporada. Primer triunfo del conjunto de Imanol en casa, en Liga, en lo que va de temporada. Osasuna, en cambio, perdió su primer partido del curso jugando ante su público en Pamplona, en el Sadar, 0-2 ante el Getafe. En el conjunto navarro solo estuvo bien la primera media hora de partido. Fue clave la roja que vio el Chimi Ávila antes del descanso. En el Atlético llega el parón en puestos de Champions. Hoy es noticia la renovación de John Morcillo, una temporada más. El extremo zornocharra alarga así su vinculación con el club bilbaíno hasta el año 2024. En segunda división, el Deportivo Alavés es líder, primer puesto para el glorioso tras su triunfo 2-1 frente a la Huesca, el Gociganda en Vitoria, 14 puntos de 18 para el equipo de Luis García Plaza. En pelota, comienzo en Logroño de la Feria de San Mateo con la victoria 22-15 de Darío y Zabaleta ante Urruti y Anderimaz. Hoy segunda jornada en Logroño de la Feria Matea, Jaca y Marizcurrena ante Ezcurdia y Beñat Rezusta. Y en baloncesto, oro para España en el Eurobásquet, el equipo de Escariolo con el donostiarra Darío Brizuela y el vizcaíno López Aróstegui en sus filas rompen todos los pronósticos y se proclaman campeones de Europa en Berlín. Y está en marcha el WhatsApp de Radio Euskadi, el 688-840-840. Comenzamos, 2:18.
Gizarte politikako betzeko tiketa?
Bai.
Eta zerbitzu hobeak izateko?
Bai.
Azten jarraitzeko tiketa nahi duzu?
Bai.
Iritsi da tiket bai. Batzen gaituen tresna aurreratu eta solidarioa, etorkizuneko Gipuzkoa aurreratua eraikitzeko. Informa zaitez gipuzkoa.eus/tiketbaien. Etorkizuna orain. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Tres restaurantes en apuros se la juegan en un nuevo concurso con Javi Sierra.
Yo creo que mañana van a volar cuchillos.
Me apetece algo más innovador.
Hemos hecho cambios.
Y para ganar, cuentan con la ayuda de tres líderes en el mundo de la restauración.
¿Por qué nos has llamado? ¿Qué necesitas de nosotros?
Trío de ases.
Hosteleros, ases, comienza la partida.
Mañana por la noche, estreno en ETV2.
Sartu nide karpeta atalberrira donostia.eus webunean. Nahi duzun tokitik nahi duzunean eta nahi duzun bezala online egin ditzakezu udaleko izapideak. Udalinfoko bulegoetan ere jarraitzen dugu kasu egiten izapideak aurrez aurre egiteko modua emanez. Sartu donostia.eusen eta egin zure gestioak nire karpeta atalean. Zure udala, Donostiako udala.
¿Quién es?
Soy Max.
¿Max, Max?
Sí, y traigo fibra Max de Euskaltel y además la Liga Santander con Dazón.
¡Max!
Pásate a Euskaltel y llévate fibra Max con Wi-Fi 6, móvil con gigas ilimitados y tele por 49€ al mes todo un año. Y ahora la Liga Santander y el mejor deporte con Dazón te sale todo por 19,99€ más al mes. Contrátalo en el 1740, tiendas o euskaltel.com.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Sintonía de remo aquí en Radio Euskadi. Punto final a la temporada regular y con doblete para Urdibai. Una tripulación de Bermeo que se imponía en la última regata del curso en aguas de Portugalete por delante de un Jarvi, logrando su octava en Liga CT. El doblete para los Dicker Zabala, sin duda, son los grandes dominadores de la temporada de remo. Asier Careaga, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Lo ganaba todo con Santurchi el año pasado. Este año ha repetido este verano con la tripulación de su pueblo, de Bermeo. Un bote Bou Vizcaya, una tripulación que la verdad es que llevaba mucho tiempo sin conseguir cosas importantes en el mundo del remo.
Sí, varios años de sequía. Habían pasado 5 de su último título de liga y 6 del último doblete. Pero para este año 2022, Urdaibai confeccionó una plantilla ganadora y ha logrado sus objetivos. Octava corona y sexta concha, amén de los campeonatos de Vizcaya y de Euskadi. Pero para conseguir todo esto no ha sido un camino de rosas. De hecho, la liga a primeros de agosto se antojaba muy complicada. Bermeo no terminaba de conseguir una regularidad y, en cambio, Hondarribia se mostraba infalible, hasta que llegó aquel 7 de agosto en Getaria, que marcó un antes y un después en la temporada. La AMA Guadalupecoa, con 6 puntos de ventaja sobre la Bou Vizcaya en la clasificación general, llevaba la proa de aquella regata, pero en la segunda maniobra dejó la baliza por estribor. La bandera terminó siendo para Urdaibai y Onyarbi solo pudo ser décima. Se produjo el vuelco en la clasificación y los verdes, ya a remolque y pese a seguir en una buena línea, no han podido revertir la situación. El preparador de Bermeo, Iker Zabala, reconocía anoche en nuestra Sken Champa que, de no mediar aquel accidente, probablemente el desenlace de la liga hubiera sido otro.
La liga este año va a Bermeo pues porque Hondarribia ha cometido un fallo. ¿Qué ocurre? Que a nosotros nadie nos ha regalado nada. He oído comentarios de que, bueno, que ha sido un regalo. Todas las colas de Hondarribia, seguramente ellos dirán que a nosotros no nos han regalado nada. Lo que ocurre, pues bueno, el deporte suele ocurrir que cuando estás presionado también, pues bueno, puedes cometer errores. Y en ese error, pues Bermeo estaba pisando los talones. ¿Que nos hemos aprovechado de la situación? Yo no lo voy a negar. ¿Que si no hubieran cometido ese error, seguramente que esta corona hubiera ido a Hondarribia? Pues probablemente. Pero en el deporte esto también influye. Entonces, nosotros hemos sabido esperar nuestro momento. Y sí que es verdad que desde ese accidente en adelante, pues hemos visto una Bermeo sólida, que obviamente ha habido regatas con Darribi y nos ha ganado bien, pero bueno, en la concha y en el final de liga, pues yo creo que poca gente dirá que Bermeo no se merezca esta corona.
Bueno, pues decisivo para la resolución de la liga, el error de Hondarribia en Getaria a primeros de agosto con aquella ciaboga que hacían por estribor, como apuntábamos ahora, eso fue clave para explicarnos cómo ha acabado la temporada, con 7 banderas para Bermeo, muy regular, de menos a más, y 8 victorias en regatas que ha conseguido la tripulación de Lama en Guadalupecoa. Una temporada, Asier, que ayer ponía punto final, y como suele ser habitual en los últimos años, también este año con diferentes polémicas.
Sí, envuelta en polémicas por presuntas alineaciones indebidas, salidas nulas, regatas que se han resuelto por centésimas, y hasta el pasado sábado se lió parda en Bermeo con la Zodiac del juez de mar. Ayer la guinda fue una inédita contrarreloj en la bandera del Corte Inglés, porque así lo decidieron de antemano los propios clubes. Iker Zabala cree que se pueden mejorar muchas cosas por parte de todos los actores de esta liga en pro del espectáculo.
El que ha ganado, no hay dudas que ha sido el más fuerte, pero para el espectador, pues yo entiendo que el espectáculo que hemos dado hoy pues queda un poquito descafeinado. Entonces, bueno, son decisiones que ya tenemos un montón de meses por delante para tomar. Yo creo que durante este año ha habido muchas cosas a mejorar, desde el punto de vista, por ejemplo, de jueces, salidas nulas, que no había sanción, el incidente de ayer, que una zodia se nos pone justo hasta la punta del proel, cosas que no se habían visto nunca. Entonces, son cosas que el remo sigue evolucionando como la vida misma, y yo creo que son cosas a valorar. Aquí nadie está criticando a nada ni a nadie, pero sí que yo creo que entre todos podemos hacer un espectáculo mucho mayor de lo que estamos dando.
A nivel personal, Iker Zabala acumula 2 dobletes consecutivos como entrenador. Cuando hace 6 años comenzó su andadura como preparador, ni se imaginaba que pudiera llegar tan alto. Ahora bien, tiene claro que un entrenador, por muy bueno que sea, si no tiene materia prima, es casi imposible que pueda conseguir grandes logros.
¿Qué va? Para nada. Yo al final me metí en esta embarcada de ser entrenador, pues que porque bueno, ya pues como remero veía ya que ya mi cuerpo ya no respondía, y como tengo este veneno y bueno, y siempre he sido un poquito curioso con todos los entrenadores que había, pues siempre preguntaba y me interesaba el tema y tenía esa curiosidad de saber si yo valía. Aquí cuando se hablan de grandísimos entrenadores y tal, bueno, primero hay que mirar la calidad de la plantilla y luego hay que decidir si es bueno o es malo. Yo estos últimos 5 años, ya los que he tenido yo, los equipos que he tenido Santurce y Aran Bermeo, pues han sido grandísimos equipos. Y aquí no hay milagros. Lo único que hay que hacer es, bueno, intentar crear un estilo con un trabajo y una forma de trabajar propio, y luego los chavales tienen que creer en ti. Y luego el tiempo dice si el bote anda o no anda. Pues bueno, no sé, yo poco a poco estoy consiguiendo cosas, pero obviamente el 95% de lo que yo he conseguido es gracias a los remeros. Luego hay ese otro 5%, pues que el entrenador tiene que tomar decisiones de quién monta, quién no monta. Durante el año pues hay que poner diversos objetivos. Bueno, ese 5% pues sí me lo puedo atribuir a mi cabeza, pero todo el restante, pues la gran mayoría es la calidad y el potencial que tiene el equipo.
Los oyentes que opinan en el 688-840-840. Un oyente nos dice, au por Dibai, sin peros. Y dice, voy a echar en falta la sintonía del remo en Radio Euskadi. Es la tercera vez que Urdibai consigue el doblete, la última vez fue en 2016, también lo consiguieron en 2010, un Iker Zabala que lo ganó todo con Santurchi el año pasado y vuelve a repetir en este caso doblete con la tripulación de la UBO Vizcaya. Y ahora, Asier, evidentemente el reto será mantener el nivel de este año en 2023.
Sí, se acaba de colgar la trainera, pero Iker Zabala no puede coger vacaciones. Tiene ahora mucho trabajo por delante, el de tratar de mantener el bloque actual para seguir en la cresta de la ola.
La idea mía, la idea del club, es intentar mantener este bloque. ¿Por qué? Porque es este bloque el que nos ha llevado pues a la gloria, ¿no? Hemos ganado prácticamente todo con este bloque y sería descabellado el querer romperlo y que venga otra clase de remeros, ¿no? La idea sería que nos quedásemos todos. ¿Qué ocurre? Pues que dentro de una plantilla de 21 personas, pues los que compiten están contentos y a los que no, pues se les atraganta el año. Y eso es lógico y normal. Entonces yo preveo que habrá bajas en la plantilla, como todos los años. No he conocido ningún año en el que sigamos todo el bloque un año más. Entonces, bueno, ahora hay que tratar con mucho mimo a la gente, no atosigar, porque ahora está todo el mundo saturado de todo. Pero obviamente Bermeo tiene que tomar decisiones. No podemos dejar todo en manos del azar, porque la experiencia nos dice que si lo dejas todo un poquito en veremos, pues bueno, Bermeo tiene muchos buitres alrededor y te pueden desmantelar en cualquier momento la plantilla.
Bueno, pues la liga se cierra con 7 victorias y 6 banderas para Urdaibai, 8 triunfos y 7 banderas para Hondarribia, 3 banderas para Donostiarra y 1 para Orio y Ondarro.
Buen fin de temporada también para la Lekitxerra, que han conseguido mantener su puesto en la élite. Isuncha seguirá abogando con los mejores, también lo hará Meira, los de Moaña, campeones de la Liga Galega, y la Libia Sier se queda sin ascenso.
Sí, siendo el segundo mejor penúltimo de la historia de la CT con 69 puntos, Lekitxerra se vio abocada a ese playoff. Era la gran favorita para hacerse con una de las 2 plazas para la Liga Euskolabel de la próxima temporada, pero había que demostrarlo en el agua, e Isuncha lo consiguió. Dio un golpe encima de la mesa el sábado en Bermeo, donde ganó, dejando además muy lejos a todos sus rivales, con lo que ayer en el Ibaizábal pudo remar con relativa tranquilidad. Una experiencia que les ha servido de lección para madurar. Escuchamos al entrenador del Lekitxerra, a Oser Zaldai.
Yo creo que viendo un poco cómo ha sido el verano, pues hemos disfrutado. Lo único que, bueno, hemos en algunas regatas no hemos acertado y en otras hemos tenido mala suerte y nos hemos visto al final ahí envueltos en un jaleo, y es lo que tiene, ¿no? Un playoff es un playoff, son regatas difíciles de dar su rendimiento y, bueno, siempre tienes ese miedo, ¿no? Lo único que, bueno, yo creo que hemos aprendido y, bueno, ha servido para madurar y para conseguir el objetivo.
La Liga de Pasai San Pedro tendrá que seguir intentándolo. Ha quedado claro en este playoff que los clubes de ARC1 están un punto por debajo de los gallegos, que fueron los que pelearon por la segunda plaza en la élite, una plaza que se llevó San Bartolomeu en detrimento de Bueu. Los de Meira no estaban en la élite desde 2015.
Los y las oyentes que opinan en el 688-840-840. Un oyente nos dice, Aupa Isuncha, Aupa Lekitxerra, Go the Warriors. los apoyos también para la tripulación de Lekeitio. Y en el playoff de la Liga Femenina, las remeras de Tolosaldea, muy superiores a Deusto La Tomatera, van a continuar remando el próximo curso, próximo verano, en Liga Euskotren. Así serán 8 en lugar de las 4 de este año.
Aquí no hubo discusión alguna. Tolosaldea arrasó con Deusto los dos días. En Bermeo le sacó 17 segundos y ayer en Portu 25. Ramón Erostarbe, muy satisfecho, dice que seguirán apostando por la cantera y confía en que el año que viene puedan disfrutar de la temporada de otra manera.
Pues seguiremos contando con toda la cantera. Espero que no deje muchas chavalas, que esa es la intención. Pero bueno, hay cantera por abajo, siguen muchas canteranas. En el club que hemos tenido también hoy hemos sacado un montón de canteranas y espero que sigan todas. Ahora eso es lo más difícil, pero bueno, seguiremos. Y a ver si el año que viene no tenemos que estar aquí, disfrutamos toda la temporada como hemos disfrutado esta, de diferente manera.
En la Liga Euskotren del año que viene, como decías, habrá 8 traineras, 6 vascas y 2 gallegas, las de Cabo y Tirán, que ocupará la plaza que se ganó en el Agua Chapela. Descenderá la última clasificada y la penúltima y la antepenúltima se verán abocadas a disputar un playoff.
Un último apunte de un oyente que nos dice: temporadón de Getaria, nuevo color de la esperanza es marrón. Marrón de Getaria. Asier, Eskerrik Asko.
Agur.
2:32.
Violencia contra las mujeres. Descarga y activa en tu móvil la aplicación 112 SOS de IAC. Si estás en situación de riesgo, con solo pulsar un icono, lanzarás un aviso que nos permitirá geolocalizarte. Acudiremos en tu ayuda.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Gorbeia, el corazón verde de Euskadi. Descubre Gorbeiako Altxorrak. El sábado 24 de septiembre ven a descubrir los tesoros de Gorbeia a Oleta. Conciertos, espacio gastronómico, artesanía, catas, visitas y con tren chuchu desde Ochandio. Gorbeiako Altxorrak. Infórmate en gorbeiaeuskadi.com. Patrocinan Diputación Foral de Araba y Gobierno Vasco.
Norda.
Max Nice.
Max, Max.
Bai, eta Euskaltelen zuntza Max Dakart, eta gainera La Liga Santander dazonekin.
Max!
Zatoz Euskaltelera eta eskuratu zuntza Max Wifi 6-rekin, mugikorra giga mugagabeekin eta telebista hilean 49 € ordainduta urtebetez. Eta orain, La Liga Santander eta Kirolikonen arrazonekin, guztia hilean 19,99 € gehiago ordainduta. Kontratatu 17,40 € dendetan edo euskaltel.eusen.
La noche deportiva en Euskadi se llama Kirol Gaua. La emoción de los partidos en directo, las entrevistas con los protagonistas y el análisis más completo del deporte vasco. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, Kirol Gaua.
Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
2:33 en fútbol, la Real Sociedad sufrió para ganar al Español. 2-1, victoria de los donostiarras con tanto de Sorloz y de Bresbendez. Lleva ya 4 goles el gallego, 3 en Liga y 1 en Europa. Primer triunfo, por cierto, liguero de la temporada de los Dimanol en Anoeta. Chemo Ardien, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Llega al parón con 10 puntos en Liga, con 2 de 2 en Europa y como contra el Lomonia el jueves. Tocó sufrir, pero bien vale el sufrimiento cuando al final se consiguen los 3 puntos como ayer, ¿eh?
Sí, obviamente. Aunque es verdad que habría que matizar. Y si bien lo mismo el día del Omonia que ayer frente al Español, pues la incertidumbre marcó un poquito el devenir del partido porque la Real no ha acabado de cerrar el marcador, las diferencias entre los dos partidos yo creo que fueron notables. Así como el público al abandonar el campo el pasado jueves se marchó con la sensación de que el equipo no había estado a la altura y que había ofrecido un espectáculo muy pobre y desde luego no había evidenciado esa superioridad que se presuponía sobre su rival, ayer la cosa fue diferente frente a un rival desde luego bastante superior al chipriota como es el Club de Deportivo Español. Una Real Sociedad que ayer practicó un buen fútbol, volvió a contar con los habituales, con ese rombo en el medio campo formado por Zubimendi, Merino, Brais y Silva, que es realmente de lo mejor de la primera división, con un talento desbordante y capacidad de elaborar fútbol de altos quilates. Lo que sucede es que a la Real Sociedad le está faltando desde hace ya algún tiempo cerrar o capacidad para cerrar los partidos. Recuerdan nuestros oyentes que la pasada campaña la Real pues sumó muchísimas puertas a cero, pero ganando partidos por la mínima, es decir, con dificultades para hacer goles, con números que desde luego no estaba a la altura de un equipo que peleaba por estar en lo más alto de la clasificación. Ayer, insisto, el equipo jugó bien, por momentos fue muy superior al Español, pero no supo cerrar el marcador y al final los últimos minutos pues fueron como cabía esperar de acoso por parte del Español, que dispuso de alguna buena oportunidad para haber conseguido el gol del empate.
En la sala de prensa después del partido también hubo tiempo para la autocrítica, ¿no?, por parte de Imanol. Chema, cuando reconocía al de Orio que para ir a Europa, para volver a estar otra vez en Europa, el equipo tiene que mejorar sus prestaciones a nivel defensivo.
Sí, el año pasado precisamente, como comentábamos, fue una de sus principales bazas, uno de los instrumentos mejor empleados por el equipo para conseguir sus objetivos, pero esta campaña ya ha ofrecido sensación de inseguridad en esa fase de juego. Lo hizo en Getafe, volvió a hacerlo ayer frente al Español. Decía Imanol que para conseguir el objetivo europeo, que es evidentemente un objetivo casi casi irrenunciable, hay que mejorar en esta faceta.
Para una vez más volver a entrar en Europa, que es el objetivo clarísimo, mejorar esas fases en las que, como siempre digo, somos dominadores, tenemos que matar y sobre todo no regalar, porque nos están haciendo con muy poco muchos goles.
Pues ahí están las deficiencias defensivas en las que ponía el acento el técnico Oriotarra, quien también se fijaba o pensaba en lo que le espera a su equipo. Se exige, decía él, al equipo que esté rindiendo en cada partido a un altísimo nivel, pero con un calendario casi casi demencial, como el que le espera a la Real Sociedad, con tres frentes abiertos de aquí a final de año, calendario ya de por sí cargado, pero aún más si cabe, concentrado por la disputa del Mundial de Qatar en el mes de noviembre. Bueno, pues Imanol, no voy a decir que se quejaba, pero desde luego sí quería recordar y poner en contexto lo que puede venir a partir de ahora.
Os vengo insistiendo y no me voy a callar, porque es que lo que viene después del parón es que es inhumano. O sea, no ha existido nunca en la Liga. Y ya no te cuento más en nada después del Mundial. Lo que hay después del Mundial, y sobre todo si pasamos en Europa League, espero que pasemos, o sea, eso es que no ha existido nunca. Entonces, lo que no podéis pretender es que cada tres días el equipo haga el juego o compita como lo ha competido. Vamos a intentarlo, pero va a ser imposible.
Dos marcadores iguales, 2-1 esta semana contra el Omonia, contra el equipo chipriota, ayer contra el Español, que valen, como decíamos antes, su peso en oro. Los goles volvió a marcar Vares Méndez, que lleva 4 ya el de Mos, volvió a marcar Sorloz. En esa conexión, Chema, japonesa-noruega, que está dando buen rendimiento a la Real, ¿eh?
Sí, la verdad es que en las últimas jornadas hay que destacar el buen entendimiento, el feeling que existe entre el futbolista de Kawasaki y el futbolista noruego. Entre los dos se han fabricado bastantes jugadas de gol, algunas han concluido precisamente de esa manera, y esto es algo que, por supuesto, el aficionado celebra, sobre todo teniendo en cuenta el capítulo de bajas importantes que en ataque padece el equipo desde hace ya algún tiempo. También compareció entre los medios de comunicación precisamente el futbolista nipón a la conclusión del partido, y se refería a esa jugada del gol, una jugada en la que él mostró una fe ciega en sus posibilidades, intuyendo casi el error del guardameta para propiciar precisamente el pase de gol a Sorloz. Takekubo.
Me acordé de en la pretemporada tuve una similar que contra Bilbao, que acabo no yendo, y se me vino en la mente, ¿no?, que al final podía controlar mal y que tenía que ir a por ese balón. Yo, en principio, como me quedé en el suelo, yo pensaba que era penalti, entonces iba a pedir golpear el balón. Lo que pasa es que, como todo el mundo empezó a volver al centro de campo, pues intuí que era gol, ¿no?
Bueno, pues fue gol, efectivamente, una jugada terminada por su compañero Alexander Sorloz, pero que nace en esa fe, en sus posibilidades de alcanzar ese balón por parte del futbolista japonés. Takekubo, al que desde que llegó a la Liga Española se le ha colgado ese mérito de ser un jugador muy talentoso, pero con poca capacidad defensiva. Él intentaba defenderse de esta acusación.
Sí, yo me llevaban diciendo, ¿no? Siempre me ponían esa pega de que Take le costaba defender, que si no ayudaba al equipo. Y también puede ser por el tamaño y por la forma que la gente pues prevé, ¿no? Entonces, yo creo que este año estoy pudiendo demostrar que Take también trabaja defensivamente y que puede ayudar al equipo, y hoy una vez más, y estoy contento por eso.
Efectivamente, ayer mostró su grado de compromiso en esas tareas defensivas con el equipo. Y Kubo, que también se refería a su particular relación con el entrenador, con Imanol Guacil.
Sí, me acuerdo que el día que vine yo estaba muy tranquilo, pero después, por ejemplo, el día que vino Sadik ya venía con esa, ¿no? Estaba más tipo suelto, no sé cómo decirlo, pero que gritaba más, y ya me acostumbré. Pero también es verdad que antes de cada entreno pues se da la mano con todos los jugadores, después de los entrenos habla casi con todos, y eso, cuando un jugador lo ve, siente confianza, ¿no? Que imagínate que yo, aunque no estuviese jugando, pues sabría que el entrenador confía en mí, que cuando llegue mi momento pues quedaría lo máximo para el entrenador, porque él te está viendo, te aprieta aunque no juegues, y es verdad que grita, pero mejor que te grite, ¿no? Cuando no te grite, pues ahí ya notaré que estoy perdiendo algo.
No, ahí estaba la reflexión de Takeku, efectivamente. Sí. ¿Eh? Cuando deje de gritarme, mal asunto. Algo está pasando y no bueno. Bueno, pues eran las reflexiones, como digo, en sala de prensa, a la conclusión del partido de uno de los protagonistas, de uno de los grandes protagonistas del choque de ayer.
Sin duda. Chema, gracias.
Gracias.
Osasuna, en cambio, perdió su primer partido del curso jugando ante su público en Iruña, en el Sadar, 0-2 ante el Getafe, un rival que se le atraganta últimamente al conjunto navarro. Solo estuvo bien el equipo de Arrasate, podemos decir, la primera media hora. Fue clave también la tarjeta roja que vio el Chimi Ávila antes de descanso. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mai.
Bueno, pues 3-3 llevaba Osasuna, pero ahí el Getafe llevó el partido, Rafa, a su terreno y salió ganando claramente.
Sí, y como dices, fue clave esa media hora en la que sucedió prácticamente todo lo que no necesitaba Osasuna para que el Getafe generalmente se llevara los tres puntos del Estadio del Sadar, porque Osasuna fue capaz de crear oportunidades de gol, además lo hizo con frecuencia, dos de ellas realmente claras, con un disparo incluso al poste, y sufrió la expulsión merecida del Chimi Ávila, que definitivamente inclinó la balanza a favor del conjunto madrileño, que se fue al descanso con ventaja en el marcador. El partido definitivamente se le puso cuesta arriba a Osasuna en la segunda parte con el segundo tanto del equipo de Quique Sánchez Flores. La reacción de los rojos no estuvo a la altura, lo reconoció después del partido el propio Yagoba Arrasate, que utilizó la palabra desquiciados para justificar o explicar qué es lo que había sucedido sobre el terreno de juego, y la verdad es que esa es la sensación que transmitió durante muchos minutos un Osasuna que ayer no fue capaz de sobreponerse al Getafe, que lejos de ofrecer la versión de un Quique Sánchez Flores que apuesta por el fútbol combinativo, se pareció más al conjunto de José Bordalás, ese que la memoria y la retina tiene muchos aficionados, y la verdad es que esa versión del conjunto azulón fue la que de manera eficaz logró sacar adelante el partido en el estadio del Sadar.
Cayó las redes del Getafe Osasuna, un equipo que acabó frustrado, alterado, nervioso, desquiciado, como utilizaba esa palabra, como dice Rafa, el propio técnico de Berritxu, llegó Arrasate. Un Arrasate que hablaba de que con 10 era muy complicado, clave también ponerse por delante, no lo consiguió el conjunto navarro.
Una gran pena, ¿no? Porque queríamos vivir pues otro día inolvidable aquí en el Sadar, ¿no? Y como bien dices, creo que la primera media hora, sobre todo, no hasta el gol, hemos sido mejores, hemos tenido dos o tres ocasiones, yo creo, muy claras para adelantarnos. Y ese gol, que sí, seguramente se puede defender mejor, pero también es mala fortuna, pues cambia el guión del partido y la expulsión más si cabe, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, segundo tiempo lo hemos intentado, pero ya era muy difícil y nada, hay que seguir. Tenemos ahora dos semanas para seguir mejorando.
11 tarjetas amarillas, 3 rojas. Ayer el colegiado también tuvo su parte de culpa, como siempre pasa en muchos partidos, el colegiado también con esa roja que decidió finalmente que era de expulsión para el Chimi Ávila. El equipo sigue en la zona alta de la tabla, son quintos los navarros con 12 puntos tras estos primeros partidos. Otro testimonio en clave rojilla, Lucas Torro, el centrocampista alicantino, que hablaba de lo que vino al equipo, un octubre realmente duro.
Teníamos que dar un empujón en este mes, porque octubre pues ahora vamos al Bernabéu, luego viene el Valencia, luego vamos a jugar contra Villarreal, o sea, vienen partidos complicados, está claro que hay que ir partido a partido, pero bueno, tenemos nuestro colchón, nuestra confianza con nosotros mismos y bueno, pues hay que encarar lo que viene ahora, sobre todo descansar esta semana y luego encarar del parón del Mundial.
Rafa, Aymar Oroz no estuvo ayer por ese 15 de tobillo y tampoco se ha concentrado con la selección española sub-21 de Luis de la Fuente.
Sí, ya expresaba el sábado Yago Barras de sus dudas al respecto de la convocatoria de Aymar Oroz, la posibilidad de que se pudiera incorporar ese llamado de la Federación Española de Fútbol para participar con la selección sub-21, y parecía lógico después de que durante los últimos 10 días no hubiera entrenado con normalidad con el equipo. Esta mañana Aymar Oroz ha continuado con su trabajo específico para restablecerse de esa lesión que sufre en el tobillo izquierdo, y a última hora, de ayer ya el club recibió la comunicación por parte de la federación anunciándole la suspensión de la convocatoria, que se queda Aymar Oroz se queda por tanto sin estrenarse en esa condición de internacional sub-21, seguramente que tendrá oportunidades, todo parece indicar que el de Arazuri estará en condiciones de regresar al terreno de juego para ese partido que, como escuchábamos antes, el primero que va a disputar en este tramo complicado de Liga, Osasuna frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Hoy en Tajonar quien no ha estado es Budimir, que ya se ha concentrado con Croacia, el que sí ha trabajado con el grupo es el otro de los internacionales rojillos, Abde, que se desplazará esta tarde para quedar concentrado con Marruecos. Mañana el equipo descansará y recordemos que esta semana los rojos tienen programado el jueves a las 12 en Burgos un partido amistoso contra el Real Valladolid.
Rafa, gracias.
Agur.
Las 3 en menos cuarto, seguimos en directo para hablar del Athletic, que está en puesto de Champions tras 6 jornadas, 13 puntos, con 4 victorias, un empate y una sola derrota. Pero hoy es noticia, John Morcillo, el extremo sornocharra, que ha renovado una temporada más con el conjunto bilbaíno. John Zubieta, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Un futbolista que no jugó contra el Mallorca en el primer partido, se quedó en el banquillo, pero que el resto de los otros 5 los ha jugado, no titular, pero ha contado en todos para Ernesto Valverde.
Sí, con el 2 a la espalda y en el partido frente al Rayo, por ejemplo, jugando por la derecha, poniendo la pierna y aportando una serie de minutos. Como decías, hay que dar cuenta de una noticia de última hora, como es la renovación de John Morcillo hasta el año 24. Recordamos que su contrato finalizaba en junio del 23. Según el comunicado del club, Morcillo ha aceptado el planteamiento económico propuesto por el Athletic basado en una estructura salarial con un componente de variable que estará vinculado al cumplimiento de determinados objetivos. Escuchamos al protagonista en declaraciones al club.
Pues la verdad que estoy muy feliz, ¿no? Un orgullo seguir aquí un año más, ¿no? En el club que siempre he querido estar, en el club que me ha dado todo y la verdad que el objetivo es ese, devolver la confianza que han depositado en mí, pues con rendimiento y en el campo. Así que muy, muy feliz.
Por cierto, John Morcillo ofrecerá una rueda de prensa este miércoles por la tarde en Lezama.
John Morcillo, que sigue contando para Valverde, que ha renovado con el Athletic hasta el año 2024. Decíamos, el conjunto de Chingurri y Valverde son cuarto los rojiblancos, 12 goles ya ha conseguido el equipo de Ernesto Valverde, con el mejor comienzo liguero desde hace muchos años. La última vez, creo, John, que se superan estos registros, hablamos de los años 80.
Año 87.
Ha llovido.
Ha llovido y al margen de estos datos las sensaciones son esperanzadoras. El primer tiempo ante el Rayo fue espectacular hasta el punto de que logró en medio tiempo más goles que en los 3 encuentros anteriores en casa. Y lejos de Bilbao, de momento es un equipo pegador, muy pegador, aunque son solo 2 partidos y también llegarán peores momentos. Ernesto Valverde celebraba tras el encuentro del sábado el haber logrado un buen puñado de puntos antes del parón por los compromisos de la selección.
Estamos contentos por cómo, hombre, evidentemente por ganar hoy, por irnos en una buena posición. Siempre con 15 días por delante es mejor irte ganando, la cabeza te da vueltas, pero desde otro prisma. Y bueno, creo que llevamos una línea que nos gusta en estos 5, en los 5, 6 partidos, ya no ni lo sé. En estos partidos y bueno, siempre tienes ese, o los entrenadores siempre tenemos ese pequeño defecto que siempre miramos un poco atrás y pensamos cómo se nos pudo escapar el partido con el Español o con el Mallorca y siempre quieres más, pero es lo que haya, conseguiremos puntos en otros partidos un poco más justos, pero bueno, ahora estamos bien, estamos contentos, vamos a disfrutar estos ahora de unos días de descanso y luego tener que volver otra vez porque esto no se para.
Y entre tanto, la plantilla disfruta hoy y mañana de descanso para volver el miércoles por la tarde a la actividad habitual. ¿Y luego qué próximo partido tenemos? Pues el día 30, viernes, ante el Almería en San Mamés, y luego octubre se presenta con muchas curvas, porque tenemos Sevilla, Atlético de Madrid, Getafe, Barça y Villarreal.
La cuesta de octubre, en este caso no en enero, pero sí después del verano. Zubi, gracias.
Es que recasco, Susi.
En segunda división, el Deportivo Alavés es líder, primer puesto para el Glorioso tras su triunfo 2-1 frente a la Huesca del Cuco Ziganda, sigue sin perder. El equipo de Luis García Plaza, con ese buen arranque, es uno de los 3 equipos de segunda que están todavía invictos. Luis García Plaza.
Bien, muy contento, joder, ganando, ¿cómo voy a estar? Contentísimo, pero es que normal, se sufre mucho porque no tienes el resultado controlado. Os juro, mi idea nunca, pero nunca es nunca que el equipo se eche atrás. Para que a veces te meten. Creo que hay cositas que mejorar, pero creo que el equipo tiene muchas más cosas buenas que malas. Seguiremos trabajando en las malas y a reforzar las buenas. Bueno, llevamos 14 puntos, eso no te los quita nadie y ahora hasta el lunes es una semanita larga y vamos a un rival realmente bueno, para mí muy bueno.
Segunda victoria consecutiva de los albiazules tras el 1-2 de Lugo ayer, 2-1 ante el Huesca. Goles de estrategia de Sever Alcain y también de Tenaglia. Luis García Plaza.
Cuanto más alargues una buena racha, es muy positivo. Entonces vamos con esa idea de seguir en la línea de resultados positivos, de saber que cada rival tiene cosas buenas y este Huesca las tiene y muchas. Y tenemos que ser muy humildes, con mucha ambición, con muchas ganas y volver a jugar al 100%. Y esperando que tengamos más fases buenas que malas dentro del partido, pero esas fases malas, que las tiene que haber, porque las hay en cada partido, saber sufrirlas, saber pasarlas y saber sacarlas adelante. Y después, cuando tengamos las buenas, pues aprovecharlas y sacar ese rendimiento máximo, creo que estamos haciendo hasta ahora.
Basque Green Deal, Euskadiko Itun Berdea. Impulsamos un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Euskadi reivindica el liderazgo de las regiones ante el desafío climático en la Climate Week de Nueva York. Cada acción cuenta.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Tira, neskamutilok, lagunduko didazue hauek hartzen?
Zer, ezin duzu bakarrik, ala?
Olatuak ez, oholak!
Si te interesa el euskara, vive en euskara. En Zornotzako Barnetegia te enseñamos a hablarlo y a vivirlo todo el año. Matricúlate ya en zornotzakobarnetegia.eus o en el 94630-8304. Aquí se vive el euskara.
Promo en mi tienda favorita de Bilbao. En una peluquería. 2x1 en pinchos. Localiza las ofertas y promociones del comercio local en tiempo real con la app de Gertu. Gertu, la app de las promos del bocho. Descárgatela. Bilbao Dendak.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
12:51, hablamos de fútbol femenino, de la Liga F, que ha comenzado este fin de semana con la derrota del Alavés Gloriosas en Ibaia y la victoria de la Real en Zubieta el sábado. Y ayer triunfo 3-0 del Athletic de Aieturregui ante el Sporting de Huelva en Samamés. No, Samamés no, en Lezama. Fue en Lezama el partido. Algún encuentro jugarán seguro en Samamés las de Aieturregui. Un equipo muy renovado, el rojiblanco, con Jone Amézaga, la chavala de Zalla, que con sus 17 años ayer debutó y además hizo un gran gol el 1-0 nada más empezar. Marcaron también Peque y Ane Azcona. El equipo rojiblanco es el primer líder de esta nueva Liga F por diferencia de goles. Anoche, en nuestro programa La Grada, nuevo programa en Radio Euskadi todos los domingos de 10 a 11 de la noche, estuvo Ollane, la defensa rojiblanca, que hablaba de ese gol tan importante para una jugadora joven como es Jone Amézaga. Ollane en Radio Euskadi.
Yo creo que no nos esperábamos para nada ponernos por delante tan pronto, pero sí que es verdad que habíamos dicho que en los primeros 10 minutos teníamos que meter un gol y bueno, ha sido en el primero, así que muy bien. Sí, bueno, es una jugadora que viene haciéndolo muy bien la pretemporada y cuando venía del B y tal, y la verdad es que el primer balón que toque en primera división sea gol, dice mucho.
En pelota comienzo en Logroño de la Feria de San Mateo, la última feria pelota sale del verano, con victoria 22-15 ayer de Darío y Zabaleta, de los de Aspe, del de Ezcaray y el de Echarrenante, Urruti y Anderima. Si gana el jueves, Altuna y Martija jugarán la final ya el riojano y el pelotari navarro. Y hoy tenemos la segunda jornada, en este caso partido del grupo B. Mikel Biblau, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Ezkurdia y Rezusta ante Jaca y Jon Mariz Currena.
Esto es entrar en acción una de las parejas que ya sabe lo que es ganar el torneo Mateo. Habló de Ezkurdia y Rezusta, combinación que ganó la chapela del torneo riojano 2018. Además, es un torneo que se le da francamente bien a Beñat Rezusta. El zaguero de Vergara ha ganado tres ediciones, 2017 con Víctor, 2018 como queda dicho con Ezkurdia y en 2019 la alcanzó con Aymar Olaizola. A partir de hoy buscará la cuarta, la dificultad es máxima. Hoy el de Vergara tendrá enfrente al mejor zaguero del verano. Hablo de Jon Mariz Currena.
Jugar contra zagueros potentes pues siempre es bonito, tanto Mariz Currena contra José, siempre suelo decir también que son partidos bonitos, Albisu, siempre son partidos que te exigen mucho, pero bueno, también pues para medirte tú un poco en qué nivel estás también suelen venir bien y bueno, son partidos también que dan respeto, ¿no? Tienes que estar a tope pues para hacerles contra, pero bueno, los cojo con muchas ganas, con ilusión y bueno, como he dicho antes, ¿no? El contrario siempre te va a tocar defender, además confianza con la que está, pues bueno, habrá que trabajar y pelear, pero con muchas ganas. Sí.
Ojo a la última trayectoria de Mariz Currena, ha ganado tres torneos de verano, llevaba 11 partidos sin perder hasta que el miércoles cedió en la Alsasua ante Peña del Bisu. Curioso, en la Alsasua formó con su delantero en San Mateo, con Jaca, y perdieron ante una combinación a la que se van a enfrentar también en Logroño. Entiende Rezusta que hoy el último tropiezo no va a alterar para nada el rendimiento de Mariz Currena. El de Vergara tiene claro que hay que hacer para superar a la pareja de Baico. Hoy empezar enchufados y además regalar más bien poco.
Sí, contra una pareja tan potente y bueno, además con la facilidad con la que Eric suele terminar los tantos, pues si a eso le sumas unos fallos tuyos, pues es complicado ganar, ¿no? O sea que creo que nosotros tenemos que intentar pues hacer una pareja sólida, que bueno, si quieren hacernos tantos, pues obligarles, pues eso, ¿no? que los hagan ellos. La teoría es esa, algo, pues bueno, cumplirla siempre no es fácil, pero bueno, creo que es importante, ¿no? Fallar poco y estar metidos en el partido.
Este es el grupo de la Feria Matea, Ezcurdia, Rezusta, Antejaca, Malecurrena. La otra pareja de este grupo es la que conforman Peña y Albisu, de Tolosa, ha entrado como recambio de Unai Lacho. Y un último detalle, después de San Mateos llegará el desenlace del Máster CaixaBank y luego el primer torneo oficial de la campaña. Será el 4.5 que arrancará, ojo, el viernes día 7 en Atarrabia. Para esa próxima edición del acotado, Baico ya ha diseñado una previa. El sábado 1 en el Beotíbar se enfrentarán a Aguirre Bacaicoa.
Se lo contaremos aquí con Mikel Bilbao en Radio Euskadi. Mikel, Eskerikasko.
Aur.
2:55.
Atención, vecindario. Junta extraordinaria de comunidad, pero extraordinaria de verdad.
Llegan de Europa unas ayudas para la rehabilitación eficiente de edificios residenciales y viviendas.
Es momento de aprovecharlas.
Infórmate en el 943 11 1101. Fondos Next Generation.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Mokka. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Opel Carealde, frente a Max Center.
Si quieres lucirte con la comida, ven al restaurante La Cofradía de Ciérvana, con una cocina de primera, riquísimos menús y amplia carta. Exquisitos pescados del Cantábrico, capturados en nuestros propios barcos. Restaurante La Cofradía de Ciérvana. Reservas en el 946-652200 y en la web lacofradía.com. Disfruta de la terraza con vistas al mar en La Cofradía de Ciérvana.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Baloncesto oro para España en el Eurobásquet, el equipo de Escariolo con el donostiarra Darío Brizuela y el vizcaíno López Arroyo en sus filas rompían todos los pronósticos de Eurobásquet y se han proclamado campeones de Europa en Berlín. Hace dos semanas no estaba ni mucho menos el equipo español entre los favoritos y han conseguido, como digo, el oro ayer ganando por 12 puntos de ventaja ante Francia en la gran final. Un equipo donde está López Arostegui, donde está también Darío Brizuela. Y es que desde la época de Juanma López Iturriaga no había un vasco, un jugador vasco de baloncesto que conseguía una medalla en un campeonato importante. Y en el banquillo, Escariolo, 10 torneos con España, 8 medallas, 5 oros, 1 plata y 2 bronces. Sergio Escariolo.
Igual se empezarán a enterar de que nosotros tenemos algo más a nivel colectivo. Sin egos, con generosidad, con altruismo, con disponibilidad al trabajo, y ese es nuestro plus.
Una selección sin jugadores del Barça y con solo uno del Madrid, en un quinteto ideal de este Eurobásquet que ha acabado con el oro para España, la plata para Francia, el bronce para Alemania. Lorenzo Brown y Willy Hernán Gómez en el quinteto de España, con Dennis Schröder, el alemán, que consiguió la media bronce con su país también, además de Giannis Antetokounmpo, el griego, y Rudy Gobert, el pívot de Francia. Más cosas en el Mundial de Surf en Huntington Beach, en California. Continúa disputándose con un buen número de surfistas vascos. Lo más inmediato, lo que ha pasado esta mañana a la nuestra. Rubén Vitoria, el Sarraustarra, continúa adelante en el Mundial. Ha superado la segunda ronda. Ha quedado eliminado Kioni Lasa, el surfista de Zarauz, en la segunda ronda de la repesca. También está en tercera ronda Adur Amatriain. El Mundial de Socatira en Holte, en Países Bajos, acababa ayer con dos medallas para nuestros tiradaris. El oro el jueves para Gastedin, 560 kilos, categoría masculina. Y la plata el sábado en la competición por naciones. Plata de Euskal Herria en la misma categoría, en 560 kilos, categoría masculina. Más mundiales, por ejemplo, el de ciclismo está disputándose en Australia. Esta pasada noche ha habido la crono sub-23 con victoria. El oro para el noruego Søren Wanenskiold, que sigue así lo que consiguió en la categoría profesional su compatriota Tobias Foss. Octavo ha sido Raúl García Pierna, el ciclista del conjunto navarro del Kern Pharma. También hay que contarles una buena noticia que nos llegaba desde Bulgaria, porque hablamos de gimnasia. La gimnasta alavesa Salma Solaun ha logrado dos medallas de bronce y en principio estará en los próximos Juegos Olímpicos. Solaun, la última medalla de bronce en la final por equipos de los 5 aros en categoría, como digo, de gimnasia, campeonato del mundo en Bulgaria, en la localidad de Sofía. Pues hasta aquí el deporte. Próxima cita a las 8 menos 20 con John Zubieta. Un saludo a las 3. Agur.